6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos los del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y ya había saludado a Luis de Molato, que como todos los jueves viene con la política entre costuras. ¿En qué consiste esto? Pues si hay alguien que se acaba de incorporar, Luis nos comenta cómo visten pues nuestros políticos y lo suele relacionar con el mensaje que quieren transmitir. Y estamos finalizando un año muy complicado. Luis, buenos días de
nuevo. Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues, no sé si la vestimenta de nuestros políticos ha evolucionado de alguna manera a lo largo de este año. Con este, ya no es mensaje, es sensación que tenemos todos, primero de susto, después sí. De miedo, después de desesperación, de tristeza.
Ahora de locura un poco sí. También. Sí, pues sí que ha cambiado, sí. Es que ten en cuenta que la pandemia ha marcado un antes y un después.
En todo.
Entonces también en cómo se visten y cómo han afrontado durante todo este año. Es que ponerte todos los días, como hacía por ejemplo el presidente, ponerte todos los días o todos los sábados, ¿no?, a contar cómo era la situación. Imagínate si lo hubiera hecho un vestido de... ¿no? Tenías que como guardar la compostura.
Sí, no podía ir con un traje barquillo.
Exacto, no podía, claro.
Una cosa un poco sobria, ¿no?
Claro. Entonces sí que se ha producido un cambio. No sé si tanto en el presidente, pero sí, por ejemplo, en las ministras.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, por ejemplo, pues ha habido como en un principio, bueno, como en la situación de lo que era antes, del
sí.
antes, ¿no? Que todos no nos preocupábamos mucho por los colores y tal, bueno, era una cosa como que, bueno. Sin embargo, durante la pandemia hubo un momento de colores sobrios.
Ya.
Y de colores, y nada de por ejemplo, nada de estampados.
Ya. Yeah.
Y por eso llamaba tanto la atención María Jesús Montero. Porque de repente era alguien que desentonaba, a lo mejor. Entonces dejó los estampados y empezó a utilizar los color block.
Sí.
Entonces ya era, bueno, se vestía de granate. O de rojo, pero bueno, iba en un tono entero, no de repente llevaba flores,
ya,
¿sabes? Y aún así llama la atención. Sí que se produjo ese cambio.
Es que es verdad que si tú quieres transmitir un mensaje de preocupación, de solemnidad, de situación preocupante, hombre, salir con una chaqueta con loros estampados.
Claro. Por eso llamaba tanto la atención cuando, por ejemplo, salía la ministra Yolanda Díaz, que todavía lo hace. Hablando de ERTE, esa situación laboral tan dura, ¿no?, que estamos viviendo, que todavía pues hay gente mucha gente que está viviendo de ERTE y los ERTE no llegan incluso. Bueno, esta situación tan dura laboral. Y de repente ella venía vestida de blanco, ¿sabes? Como Sara Jessica Parker
en Sexo en Nueva York.
No pega. Claro, y tú dices, a ver, no... ¿no? Es como, no sé si me puedes seguir hablando de situación laboral con una camisa de popelín recién planchada, ¿sabes? Con los picos para arriba y luego una chaqueteta de tweed con plumas.
Ya.
Dices, ay, no sé.
Luego es verdad que hay otra ministra, que es Carmen Calvo.
Sí.
Que es muy dada a collares, muy llamativo.
A complementos,
A broches.
A broches.
No sé si ahí también ha bajado un poquito el pistón.
No ha bajado el pistón.
Sí,
no ha bajado el pistón. A ver, sí que es verdad que Carmen Calvo es una mujer que es bastante discreta.
Sí.
Entonces, es bastante discreta. Entonces, se deja, yo creo que la excentricidad en el complemento.
Sí.
Y sobre todo en el complemento muy grande. Y si ya no es el complemento, son las gafas. Y si no son las gafas, es la cadena de las gafas.
Ajá.
O sea, sí que es verdad que ella tiende a focalizar la atención en algo. Dice, bueno, pues quizá no tengo toda la libertad que quisiera como vicepresidenta, ¿no?, a ponerme lo que me dé la gana, pero por lo menos aquí, ¿sabes?, doy una muestra de que tengo una intención. de que no voy de cualquier manera, como otras.
No, miedo me da preguntarte qué otras. En fin. Bueno, de momento las ministras y los ministros han tirado un poquito más a la sobriedad.
Sí,
digamos,
sí, no, porque por ejemplo, no pues ves a Celaá y entonces Celaá pues siempre es como bicolores, sí, blancos y negros, siempre es con chaquetas como muy estructuradas, siempre es como que intento dar la sensación de que está todo controlado, ¿no? Uh-huh. Que la sensación de cuando tú te vistes como de esos colores azul marino, gris, no sé qué, das como seriedad, sobriedad, control.
Sí.
De hecho, y si quieres, por ejemplo, decir, parecer que estás a full, ¿no? Con una cantidad de curro bestial, pues haces lo que, por ejemplo, Pablo Iglesias, que de repente él se pone, se remanga los ejercicios, se remanga las camisas, como en plan de estoy remangado, ¿sabes?
Sí, estoy.
Me remango la camisa porque estoy en faena.
Me pilláis trabajando.
Esto, me pillas fíjate, trabajando.
Lo hizo muy bien en su época, y habrá oyentes que se acuerdan de Lalo Azcona.
Claro.
Que impuso un nuevo estilo a los informativos de televisión.
Sí, sí, sí.
Entonces había Televisión Española solamente y él empezó
aflojándose
el nudo de la corbata, claro, porque cuando alguien está muy agobiado, muy trabajando, es verdad que los hombres tendéis a ese gesto,
sí,
¿no? A aflojaros,
sí,
el nudo de la corbata y a salir en mangas de camisa.
Claro.
Y entonces da esa sensación de me pilláis en plena faena.
En plena faena.
No estoy aquí.
Claro, claro. Eso lo hacen mucho en Podemos.
Ajá.
El estoy en plena faena, ¿sabes? Me pillas con el bolígrafo, me pillas con el moño recién hecho, ¿sabes?
Sí,
porque
me pillas en ello.
Estoy imbuido en esto, ¿sabes? Esto es una parada.
Ajá. Yo creo que los que menos han cambiado son los de el Partido Popular, ¿no?
Pues fíjate,
que siempre son como más uniformados.
Sí, el Partido Popular, claro, es que siempre intentan, bueno, ellos tienen la imagen de ser el partido quizá con mayor cantidad de afiliados que hay en España, con lo cual eso
sí
es una solidez, ¿no?
Sí.
Es como la solidez. ¿Cómo se demuestra la solidez? Pues con un cierto uniforme. Claro, que es como una especie de, perdón por el ejemplo, pues como una especie como de ejército.
Sí.
Estamos todos en lo mismo, estamos unidos, tenemos solidez, tenemos fuerza. Eso, claro, si hay colores, es como aquí hay una disparidad en el criterio, ¿no?
Uh-huh.
Si en cambio, si tú lo que haces es uniformar, es como que hay un frente común.
Sí.
Y es un poco el Partido Popular, yo creo que tiene esa convicción. ¿Qué ocurre? Que cuando intentan modernizar, cuando han hablado de la modernización del Partido Popular, claro, no la ves.
Ya.
Entonces no la ves porque dices, ah, pero ¿y dónde?
Ya.
¿Dónde está? Y entonces hubo una época en la que era, bueno, pues Casado se ha dejado barba.
Sí. Tal,
ya no se la vemos la barba. ¿Sabes?
Ya.
Es como, jo. Y entonces ahí sí que es verdad que al Partido Popular le falta esa esa distensión, ¿sabes? Aflojarse un poco la corbata.
Uh-huh.
Quizá no hace falta remangarse tanto, pero ya, aflójate la corbata un poco.
Perfecto. Bueno, oye, tenemos la semana que viene para seguir analizando,
ah,
¿eh?
Sí,
cómo
sí,
ha ido,
claro,
la cosa. Pero muy rápidamente, Luis.
Mejores y peores.
Exactamente. Venga, peor de la semana. Hoy
pues mira,
peor,
Nadia Calviño.
¿Por qué?
Uf, es que Nadia Calviño necesita un desarrollo, ¿eh?
Largo. ¿Pero en todo en general o en el peinado?
Pues es que Nadia tiene yo creo que tiene un problema con ese armario. O sea, lo de la transformación digital, ella en su armario no lo ha hecho. ¿Vale? Y entonces ahí bueno, y te voy a decir la mejor, que te vas a quedar,
venga,
sorprendidísima.
¿Quién?
Irene Montero.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Chica, porque la he visto yo como intención. He visto yo, esta semana llevaba un abrigo, no me voy a meter en bonito y feo porque ese no es el,
no,
ese
es
no
el
la
caso.
Cuestión, no es el caso.
¿Apropiado o inapropiado?
Pero era muy apropiado, tenía intención, parece como, o sea, y ayer también su marido estaba con traje, no era traje, pero llevaba su chaqueta planchada, y dices, algo está pasando en esa casa. Algo está pasando en esa casa de Guadilla.
De Guadarrama.
De Guadarrama, exacto.
Algo está pasando ahí. Está poniendo las
algo
pilas.
Bueno, algo bueno.
Algo bueno.
Dios, algo bueno.
Bueno, pues ahí quedan. Oye, unas veces les toca a ellas, otras veces a ellos.
Claro.
Mejor y el peor de la semana. Oye, esto está así. En esta ocasión, pues la peor de la semana, la ministra Calviño, la mejor de la semana, de las dos ministras Montero, la de Igualdad.
La de Igualdad.
Exactamente. Pues muchas gracias, Luis. La semana que viene seguimos con este repaso,
sí, sí, que,
de la evolución del vestuario. Perfecto.
Hacemos un balance.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia infantil. Social, notable presencia
días
policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste.
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá, Lovetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
91.198, 4 millones de euros.
¿Y si este año te tocará a ti?
La suerte, esta vez, puede estar de tu lado.
Sigue en Onda Madrid, el gordo de Navidad.
El sorteo de siempre, como nunca antes te lo han cantado.
Con una programación especial desde las 8 de la mañana, con Eli del Valle al frente.
Desde el Salón del Teatro Real de Madrid.
En las administraciones ganadoras, con los loteros, con los afortunados ganadores.
Y con muchas sorpresas a lo largo de todo el programa.
Y es que seguir el gordo en Onda Madrid tiene premio para nuestros oyentes.
Solo por oírnos podrás ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos gracias a Muebles Adama.
El gordo de Navidad toca en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Esta Navidad quédate en Onda Madrid.
Me fui a ver si lo encontraba, porque yo estaba con la cosa de que él, como yo decía, no, No le conocía a nadie.
Esto que estamos escuchando forma parte de una película incómoda pero necesaria, que lleva por título Una mañana fría. Es un documental que le han adjudicado, por méritos propios, la medalla al mérito de seguridad vial que va a recibir el próximo lunes. Con nosotros está su directora, Raquel Troyano. Raquel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que decía yo que es una película incómoda, pero al mismo tiempo, Raquel, muy necesaria.
Absolutamente, yo creo que imprescindible. Es una película que conciencia, ¿no? Y que también ayuda a concienciar a otras personas. Uh-huh. Y eso es algo que, bueno, pues que falta todavía tanto en nuestro país como en los demás países del mundo, porque estamos hablando de la tercera causa de muerte a nivel mundial, los siniestros de tráfico.
Bueno, en este documental, Raquel, tú nos cuentas una historia real, narrada en primera persona además, con lo cual, claro, esa emotividad de alguien que ha vivido un suceso trágico en su vida, contado por ella misma, es que eso es oro molido para una directora.
Sí, la verdad que fue muy difícil porque yo siempre estoy detrás de las cámaras, nunca me había puesto delante de ella. Uh-huh. Pero es cierto que el piel con piel, ¿no? Que contar una realidad en primera persona lo que hace es llegar al público de una forma más directa y era un poco lo que buscábamos, además de, bueno, pues de un viaje casi catártico, ¿no? Uh-huh. Donde hacíamos la catarsis con mi madre y algo muy bonito para también cerrar una herida entre nosotras.
Porque claro, yo es que no quería desvelarlo hasta ahora, la protagonista del documental, que es Rosy es tu madre, y a tu madre le cambió la vida en 1986, hace 34 años, a raíz de un accidente de coche.
Efectivamente, en ese accidente de coche se mató su hermano, uh-huh. Y ella, bueno, pues la costó mucho aceptar este duelo, porque muchas veces pues cada uno tiene su tiempo y su espacio, ¿no? No hay un prototipo para poder llevar un duelo, no sabemos cómo llevarlo a cabo, ¿no? No hay una educación, no hay unos instrumentos que tengamos para hacerlo. 34 años atrás, pues mucho menos que ahora, porque todavía en aquel momento pues todavía incluso la tradición, la religión era mucho más fuerte, sobre todo en pueblecitos pequeños.
Sí.
Y claro, y a ella la costó muchísimo, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es tu intención en este documental al final, Raquel? Concienciarnos a todos de lo que nos puede cambiar la vida un accidente de tráfico, ayudarnos a entender cómo se puede pasar un duelo de una muerte que sobreviene de un instante para otro. Es decir, en un minuto tú tienes, como en el caso de tu madre, un hermano vivo y al minuto siguiente no lo tienes. Son personas que han dejado sus zapatillas al lado de la cama, en un momento dado han dejado la cama sin hacer porque no les ha dado tiempo, han dejado el cepillo de pelo con pelos de los que se han cepillado esta mañana. Es decir, es un cambio drástico. O lo que intentabas es concienciarnos del peligro de ir por la carretera, en fin, sin los 10.000 sentidos puestos, o todo junto. ¿Cuál era tu intención?
Pues, en realidad, si te soy sincera, ninguna de esas. Porque quizás yo no soy la persona más adecuada para concienciar, no tengo esa formación, ¿no? ¿Mm? Pero sí que era la idea de que, bueno, pues de que intentar decir a la gente que las cosas pasan, que todos tenemos un drama, todos tenemos un duelo en algún momento de nuestra vida y hay que volver a vivir. Era más dar una especie de energía o de esperanza a que la vida continúa, a que hay que aprender a vivir pues con una nueva situación, pero la vida te está esperando y tienes que volver a sonreír porque te queda mucho por vivir.
Bueno, o sea que es una película, como digo, muy dura, pero al final, en fin, tiene su trocito de esperanza, ¿no? Para los espectadores.
Claro que sí.
Bueno, es una película tan bien hecha, Raquel, que vas a recibir el próximo lunes la medalla al mérito de seguridad vial, que supongo que es algo pues que te hará mucha ilusión.
Pues la verdad que sí, no me lo esperaba para nada y creo que hay personas que están luchando día a día, asociaciones, fundaciones, uh-huh. por la concienciación real. Y bueno, mi película solo es un pequeño granito de arena en todo lo que se está luchando, con lo cual muy agradecida Y siempre lo digo, este premio no va para mí, sino va dedicado a todas las asociaciones y fundaciones que luchan cada día y que son ellos los que me están enseñando a mí un poco lo que hay que decir, cómo hay que hablar y cómo hay que gestionar todo esto.
Bueno, decía, te hará mucha ilusión primero porque es el reconocimiento de un trabajo bien hecho y porque me imagino que es tu proyecto más personal. Fíjate, estamos hablando de una historia que tú conoces muy bien, que has vivido en primera persona, porque la protagonista, como decimos y como repetimos, es tu madre, la que cuenta ese drama, cómo le cambió la vida a partir de un accidente de coche, un coche en el que viajaba su hermano en 1986. Raquel, que tengas muchísima suerte, enhorabuena de verdad por ese premio, y a nuestros oyentes recomendarles Una mañana fría, porque yo creo que todos vamos a sacar mucho en limpio de esa película. Lo dicho, Raquel, enhorabuena y un beso enorme.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Oye, y otro para Rosy, ¿eh? Un beso claro de nuestra parte. Muchísimas gracias, un beso, Raquel, hasta luego.
Chao.
I feel that chill upon the air. There's smiling faces everywhere.
Con su villancico de Navidad correspondiente entra en nuestro estudio nuestro médico de cabecera, el doctor Jesús Sánchez Martos, que viene como siempre a curarnos en salud y hoy a hablarnos de la Navidad y de los mayores, porque es verdad que esto lo repetimos constantemente porque es una obviedad y porque es una realidad, que es que vamos a vivir unas Navidades especiales, unas Navidades diferentes. Para muchas personas van a ser unas Navidades más tristes de lo habitual. También es cierto que las Navidades son muy tristes para muchas personas todos los años, ¿eh? Pero bueno, en fin, doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, bien el villancico, pero sin cantarlo.
¿Por qué?
Porque el primer mensaje es que estas Navidades van a ser un poquito más tristes, pero que en fin, que si cantamos, cantamos en bajito, no pasa nada. Es que levantar la voz, ¿sabes lo que ocurre? Si yo ahora levanto la voz aquí en el estudio, aunque lleve mascarilla como llevamos, los aerosoles van creciendo y los aerosoles hoy sabemos que son el 75% del contagio, así que mucho cuidado con ello.
Bueno, muchos mayores viven en residencias,
sí,
lo sabemos,
así
van
es.
A pasar sus Navidades en las residencias. Esto no es de este año,
no,
quiero decir, esto es habitualmente. ¿Qué podemos hacer los demás para ayudarles un poquito en estos días en los que se está más triste? No tiene una lógica, porque, oye, no. El que vive en una residencia vive igual el 24 de noviembre, cena en la residencia, igual que lo hace el 8 de marzo o el 24 de julio. Pero es que, chico, como es Navidad, pues como bueno, que da más pena.
Hombre, si bien es cierto lo que estás diciendo, también el 24 de marzo, que no sé en qué caía, imagínate, fuera domingo, cenaba en la residencia,
sí.
Pero al día siguiente, o sea, al fin de semana siguiente, con frecuencia iban a comer o a cenar con su familia.
Ya.
Les daban permiso en la residencia, estaban el fin de semana y volvían otra vez a la residencia. Es decir, lo primero que tengo que decirte, Eli, es que los mayores que están en una residencia no están encarcelados.
No.
Y esto es muy importante que todos lo sepamos, porque de los mayores nos acordamos muy poquitas veces con esta pandemia. Yo tengo que, en homenaje a todos ellos, decirles que todos tenemos que morir, por supuesto, pero cuando nos toque. Y hubo muchos, demasiados mayores que murieron en la primera etapa cuando no les tocaba.
En la primera y la segunda.
Claro, ¿por qué? Porque las residencias siguen sin medicalizarse, porque el sistema sanitario estaba colapsado. Me da igual, pero es que son nuestros mayores, son nuestro mayor patrimonio. Entonces ahora me da mucha rabia que los políticos hablen muy poquito en el Consejo Interterritorial de la Sanidad, se hable muy poco de los mayores cuando tenemos soluciones, por ejemplo. Hay un estudio hecho en la Comunidad de Madrid de hace solamente dos semanas que demuestra que el 53% de los mayores, fíjate, más de la mitad de los mayores que están en residencias, tienen anticuerpos. Es decir, han pasado la enfermedad. Si tienen anticuerpos, pues serán exactamente igual que los demás, aunque sean mayores. Por tanto, esas personas que tienen anticuerpos, la familia debería de ser consciente de que hable con el médico, siempre con el permiso del médico de la residencia, claro, lógicamente. Pero vamos a ver, esta persona es mayor, tiene sus anticuerpos positivos, Por tanto,
no se puede contagiar.
No puede contagiar ni se puede contagiar. No en un 100%, en medicina el 100% y el riesgo cero no existe. Pero bueno, hombre, los que tenemos anticuerpos tenemos esa posibilidad de momento, mientras que nos duren los anticuerpos, porque no pueden salir. Perfecto. Claro que podrían salir. Y eso sí, a un núcleo de convivencia, es decir, a una burbuja. No vale que esté en un sitio, en otro, no, pero por lo menos no estarán solos. Vamos a ver a las otras personas que no tienen los anticuerpos. Hombre, sí. Pero si está diciendo todo el mundo con el negocio de los test, las PCR, los chicos jóvenes que están estudiando fuera, que quieren venir a la familia, que les cobran no sé cuánto dinero, un negocio sucio, que algún día se descubrirá todo eso por hacerse una PCR, y se hace la PCR y entonces puede venir a casa. Oiga, pues señores del gobierno, lo mismo, este señor está ingresado en una residencia, la familia, primero que la familia tiene que querer, claro.
Claro, bueno, evidentemente.
Bueno, venga, la familia quiere que el abuelo pueda cenar con sus nietos y con sus hijos, bien, nunca conviene más de 6 personas, esto ya lo hemos hablado. Bien, pues habla con los médicos, se le hace una PCR, la PCR da el resultado ahora, pero es una foto fija. Por tanto, desde que ya se le hace la PCR, estará aislado en la residencia.
Sí.
Oiga, tiene la PCR negativa, por tanto, no, de momento, no, y además ha estado en aislamiento estos 2 días. Pues se va para casa, está con la familia, con todas las medidas de protección, exactamente igual que los demás, y a la vuelta de la residencia se le hace otra PCR. Ah, que eso es más caro. No, mire, vamos a hablar con claridad. La PCR cuesta 15 o 18 euros. No cuesta los 150 o 300 que nos cobran en muchas entidades privadas. Para la sanidad pública no llega ni a 15 ni a 18 euros. Por tanto, hombre, pues a lo mejor si se le dice a la familia, pues la familia puede pagar los 18 euros. Yo creo que hay soluciones para todo. Y luego, bueno, la gente que está viviendo sola en casa. Se está viviendo sola en casa. Sí, hay mucha gente mayor que me ponen mensajes, que no salen ni a la compra. Están haciendo su autoconfinamiento. ¿Cómo no va a poder ir esa persona a visitar a la familia? Es decir, yo creo que ni una sola persona mayor debería estar sola nunca. Pero en Navidades, por esa circunstancia de las Navidades, muchísimo menos si tenemos recursos. ¿Los tenemos? Sí. Apliquemos el sentido común, la prevención y los recursos.
Pues ahí queda el mensaje que nos da hoy el doctor Jesús Sánchez Martos en su sección Curarnos en Salud. La semana que viene volvemos otra vez. La semana que viene
es Nochebuena.
Pero fíjate.
¿Y tengo que venir?
Claro, hombre. Perdona. Somos grupo burbuja.
Bueno, pues nada, como somos. Y además somos allegados, vendré con mi mascarilla y con la pandereta.
Pues bien.
Claro. No cantaré, pero tocaré la pandereta. ¿Qué se le va a hacer?
Bueno, esto está dicho. Veremos luego el jueves que viene si viene con pandereta o viene con zambomba, pero con algo tiene que venir.
A ver,
esto es así.
Voy a intentar buscar la pandereta. Venga, vale.
Venga, estupendo. Muchas gracias, hasta doctor. Luego, hasta la semana que viene.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de.
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en.
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Ellos también son grupo burbuja porque van a todas partes juntos. Me refiero a Pili, a Juan de Mil, al leoncito de la Micro Golden Mayer y a nuestra crítica de trailers. Ahí van, son 4, o sea que pueden cenar en Nochebuena. Todos juntos, perfecta. A este niño. Este león no se le puede poner una mascarilla.
Es que estamos pensando en ponerle mascarilla bozal.
Ah, vale.
Si se calla.
Sí. Y que no crece, además, que ahí sí, está, además, como de trailers.
Además pequeños. Es el único que no va a cenar porque no se ha llegado y además no para de molestar.
Pues bueno, oye,
los demás somos allegados.
Mira, me está dando pena, de verdad, pobrecito mío. Venga, bueno, nuestro tiempo de crítica de trailers.
Que sí, que ya te pondremos leche, cansino.
¿Sabes? Yo casi prefiero el rugido de su padre, ¿eh? O sea, que es una cosa como
sí,
más...
La...
Que da más...
Ahí, ahí, ya, es que...
Dice, empieza la película, empieza el tráiler, bien, sí, pero...
Es que esto es generación Z, hija.
Que todo te lleva a ver qué le pasa, qué le vamos a hacer.
Es que...
Bueno, crítica, bueno, el leoncito está ahí, esto lo sabemos está... siempre. ¿Cómo está el resto de la tropa?
Bueno, no sé, yo no sé.
¿Son virtuales?
A ver si hay asistentes virtuales o no. A ver, ¿hay alguien en casa?
Pues sí. ¿Cómo estáis?
Hola, Juan, ¿qué tal? Don Juan, es que yo ya le llamo Don Juan.
Pues me parece muy bien, porque
ya tiene una edad.
Y Don Juan, ¿usted ha visto hoy algún tráiler?
He visto el tráiler de Wonder Woman. Y lo he visto muchas veces.
Anda, mira.
¿Por qué le ha gustado?
¿Y por qué te ha gustado tanto?
Es que la Wonder Woman es muy maja.
Bueno, la Wonder Woman es muy maja o está muy maja. Aquí el verbo transitivo es importante. En fin, corramos un tupido velo, vamos directamente al diccionario.
A ver si todavía va a ser un abuelo ordenador verde. Bueno, Emil, con el cariño que le tengo yo y lo tierno que me parece.
Yo creo que sería, no vamos a pensar mal de un ordenador tan venerable. En fin.
Bueno. Pili ha desaparecido, ¿no?
Pili ha desaparecido desde que el otro día quedó con el asistente de Google. Es que no he vuelto a saber nada de ella.
Ya.
Dijo que iba a ver al asistente de Google, que era llegado, y ya no he vuelto a saber nada más.
Se ha independizado.
Se ha independizado.
Bueno, a ver si vuelve a casa por Navidad. A ver si la semana que viene está en nuestra asistente... ¿Sí? Bueno, la asistente virtual de nuestra crítica de trailers decide darnos una sorpresa. Bueno,
Pili, vuelve, aunque no trabajes, vuelve, por
mira,
favor.
Te echamos como una madre tierna. Todo el día quejándose de Pili y luego le echa de menos. Bueno, ¿tenemos diccionario crítico de cine persona normal?
Bueno, hoy vamos a recordar así, que ya lo hemos hablado, pero vamos a recordarlo porque hoy se estrena Wonder Woman. Entonces vamos a recordar que es un blockbuster. Un blockbuster es...
Oh, un éxito de taquilla.
Eso es.
Eso me lo aprendí yo el día que dimos la lección.
Exactamente, sería el cine como el bestseller a los libros. ¿Y lo que se llama blockbuster de autor?
Pues un éxito con un director muy conocido, digo yo.
Efectivamente, te voy a poner yo a ti un positivo. Al final me vas a aprobar con muy buena nota. Por ejemplo, lo más famoso sería Christopher Nolan, que todo lo que hace es súper taquillazo, pero además, o sea, sería un blockbuster un poco de calidad, firmado por un señor de calidad, un señor conocido.
Blockbuster, ¿vale?, de autor.
Bueno, lo que tenemos hoy es un blockbuster. ¿Es un blockbuster de autor? Bueno, la directora es Patty Jenkins, que cuidado, es la primera mujer que ha dirigido una superproducción como la Wonder Woman 1984, que por fin ha llegado a uno de los estrenos más esperados del año y de los pocos que se han atrevido a estrenar en cine.
Ya, es que, pero lo de Wonder Woman, esto no es más viejo que el hilo negro.
Esto es muy viejo, porque esto en los cómics es, más viejo que la tos.
Pero en película,
es
la primera vez que se hace una película sobre Wonder Woman.
Esta es la segunda gran superproducción de Marvel, que continúa de la primera. Ha habido otras versiones, no son tan buenas como estos. Esto además está protagonizada por Gal Gadot.
Pues ya será.
Que esta mujer tiene un cuerpo... Bueno, la verdad es que tú nos pones al lado ya y a mí no notas la diferencia, ¿eh?
Ya, o sea,
igualita, somos dos calcos, ¿eh?
Wonder Woman y Wonder
Critical. Wonder Woman y yo, el
igual.
Blanco de los ojos igualito. Bueno,
me encanta.
Esta señora que ha estado entrenando, que ha estado varios años en el ejército israelí, porque ella es de allí.
Ah, bueno, eso es una ventaja.
Pedazo cuerpo que tiene, y además ha estado entrenando para esta película 9 meses para conseguir 17 kilos, no de grasa como otras, sino de masa muscular.
¿Se puede tener 17 kilos de masa muscular? Sí, pregunto.
Lo que no se puede...
Mucho kilo me parece eso. Mucho músculo.
Lo que no se puede es discutir con esta mujer porque es muy poderosa. ¿Escuchamos el tráiler?
Venga.
Este mundo aún no está preparado para todo lo que harás.
Tal y como yo vuelo, nadie nos encontrará.
He olvidado decírtelo. El radar.
¿Y nos dispararán?
Tú siempre lo has tenido todo. Mientras que las que somos como yo no teníamos nada... Pues ahora es mi turno.
La que dice eso de que no teníamos nada no será Wonder Woman, porque el cuerpo tiene.
Sí, como nos dices. Qué modesta que la chica, oye. Total, es la mujer más poderosa del mundo, pero oye, ella es modesta.
¿Y qué poderes tiene Wonder Woman? Es que yo desconozco bastante el mundo del cómic. Bueno. Quitando los clásicos, Batman, Flash Gordon.
Eso era bueno. Pues el primer poder que tiene la Superwoman, la Wonder Woman, es meterse en una especie de bañador con faldita y que le quede de maravilla.
Eso ya es un superpoder que te mueres, claro, tienes razón.
Esta señora más conocida como la princesa de Temiskira, que me gusta a mí decir esta palabra, oye, Temiskira, bueno, hace de todo. Tiene un látigo, así un látigo de muchos metros.
Sí.
Vale, ¿tú ves las bailarinas estas de ballet? Que tiene
la cinta, esta es gimnasia rítmica.
Vale, pues la Wonder Woman esto, pero la cinta esa tipo látigo es como de luz, es brillante.
Hala, como así, las espadas de la Guerra de las Galaxias.
Sí, como un sable láser, pero mucho más largo y además se puede mover.
Ya.
Y con eso es capaz de viajar por las tormentas, es capaz de navegar, es capaz de volar, es que da gloria verla esta criatura, la de cosas que sabe hacer.
Ya,
hace de todo y luego...
Y esto todo se ve en el tráiler.
Tiene superfuerza, esto se ve en el tráiler. Y además también se ve en el tráiler... Cuidado, vamos a ver. Wonder Woman es inmortal, porque también la criaturita lo tiene de todo.
Ah.
Así que no envejece, ni la salen arruguitas, ni nada como a las demás. Es inmortal, ¿vale? Y esta película, la segunda, es Wonder Woman 1984. Es decir, estamos, señores, en los años 80. Primera consecuencia, el vestido de Wonder Woman ya no llama la atención.
Ah, claro.
Porque en todos los 80 nada.
En los 80 nada llamaba la atención.
Es un vestido así lleno de dorado, muy parecido al de la Pedroche en las campanadas del año pasado.
Sí,
así como
me hago
ese
idea.
Estilo.
Sí.
Más o menos.
Sí, está bien.
Pero esto en el 84 no llama la atención. Nosotros esto lo comentábamos porque fue el año 2019, pero en el 84 nada. Y un pedazo de spoiler. A ver, la campana del spoiler. Eso es.
¿Que vas a soltar uno?
Voy a soltar un spoiler, pero se puede soltar el spoiler.
¿Pero se ve en el tráiler o no?
Como que sale en el tráiler.
Ah, bueno, pues entonces sale en el tráiler.
Y además
bueno.
Yo la película no la he visto, porque como todo el mundo sabe, a mí a los estrenos no me invitan.
No te invitan, claro.
O sea, yo solo
por eso,
comento el tráiler.
Por eso hay crítica de tráiler y no crítica de cine, que es lo que tendría cualquier programa con fundamento. Nosotros tenemos un fundamento menor y entonces solo tenemos crítica de tráiler porque no nos da para más el presupuesto. Vale.
Voy a poner en mi estado del WhatsApp fundamento, profesión fundamento menor.
Exactamente. Exacto. Bueno,
el spoiler, a lo que iba. En la primera película, el novio de la Wonder Woman, pues se muere.
¡Hala!
Pues, y en esta segunda película, el novio de la Wonder Woman, pues resucita.
Ah, bueno, son superhéroes.
Y tan bueno como que es.
Como los Reyes Magos son magos. Pueden hacer lo que quieran, pues aquí también.
A ver, en las películas de la Marvel nadie se muere de verdad. Todo el mundo se muere de ventirijilla, que son superhéroes, aparecen, bueno, y desaparecen. El caso es que aparece el actor. Que es Chris Pine, también conocido por ser el que hizo de Star Trek, la última de Abrams. También conocido porque, mira, se deja ver muy bien.
Sí.
Es decir, esta película es recomendable para todos, no solamente por la Wonder Woman, sino por Chris Pine, cada uno que elija lo que quiera.
Pero si yo me veo el tráiler, ¿me voy a enterar de algo?
Sí, te vas a enterar.
De
te
todo.
Te vas a enterar como lo veas.
Vale. Tráiler, te vas a enterar.
Este
vale.
Es un trailer, te vas a enterar. Y por cierto, se llama 1984 porque además de estar ambientado en el año 84, es una referencia a la novela de Orwell.
Ya.
Al gran hermano te vigila. Es decir, aquí podemos imaginarnos que vamos a ver a la Wonder Woman en plan antisistema. Wonder Woman contra el sistema. A ver.
La mezcla
no es que se dedique a quemar contenedores. No.
No.
Sino que va contra un sistema que quiere vigilar a todo el mundo, controlar.
Ya. Bueno, pues a lo mejor me lo veo. Si me tomo un vinillo, a lo mejor me veo este trailer.
Está bien. Vale. Porque además mira la música. La música es de Hans Zimmer.
No está mal.
La música es de Hans Zimmer, aunque la que estamos oyendo es la del tráiler y es que es muy ochentera. O sea, esto la puedes ver y si no te gusta, lo bailas.
Sí, está bien. Vale, te lo compro.
Que Hans Zimmer había dicho que nunca iba a hacer otra película de superhéroes, pues toma, aquí la ha hecho.
Ay, sí, es que si pusiéramos en fila a todos los que han dicho que van a hacer algo y no lo hacen o al revés, no había contorno de mundo que rodear.
Ya.
Teníamos para varios mundos. Vamos con el segundo tráiler.
El segundo, digo rápido el argumento, que la Wonder Woman se tiene que enfrentar a una súper mala, que cuando es buena se llama Minerva y es arqueóloga, y cuando es mala se llama Chita, como la mona del otro.
Vale.
Chita.
No sé. mucha información en un tráiler. No sé si voy a poder asimilarlo.
Este tráiler son más de 2 minutos, 2 minutos 54.
¡Ah, madre mía! Me voy a ver dónde encuentro un hueco en mi agenda. Vamos con el segundo.
Esto que estamos oyendo es la música original, la banda sonora de nuestro segundo tráiler, que corresponde a la película Darna Anjpahbabalik.
¿Cómo?
Narda falls in love.
Mami, ang gabi may operasyon kami. Mapanganib.
Anong maitutulong ko?
Ipagdasal mo na lang.
Esto es el trailer.
Esto es. Alam mo, Narda.
¿Viene con subtítulos? ¿El trailer? Pues entonces, ¿cómo voy a ver yo esto? Pero, bueno, verlo, puedo no, ver, ahora entender, no voy a entender verlo, nada.
Hay que verlo, porque el diálogo es lo de menos. Yo no sé todavía, esto es una mezcla entre inglés y tagalo, porque el título, he dicho que es Darna Anjpahbabalik, pero a esta película también se la conoce como Darna, la Wonder Woman filipina.
No puede ser, por sí, favor. Sí. Ya teníamos un abrazo. Una Wonder sí, Woman filipina.
Efectivamente, el día 19 de diciembre...
Toque la versión friki de la otra. ¿Cómo?
Se reestrena en la Sala X de Madrid la película de la Wonder Woman filipina en el contexto del Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid, más conocido como la CutreCon.
Pues mira, oye, a lo mejor este sí que me lo veo. O sea, no, una Wonder Woman cutre.
Esto es que hay que verlo. O sea, esto hay que verlo. Vamos a ver, ¿esto de qué va? ¿Quién es Darna? Darna es un personaje de un cómic filipino muy, muy conocido en las Islas Filipinas. Y es una señora que se llama Narda y en determinado momento, y no me preguntes por qué, se traga, esto es un acto de fe, hay que creerlo, se traga una piedra en la que pone Darna y se convierte en Darna, una superheroína.
Comiendo piedras.
Comiendo esa piedra. Que digo yo, comerla será malo, pero soltarla no te cuento cómo debe ser, qué dolor. Eso debe doler, lo que no está los escritos. Esta mujer tiene un parecido... En principio, la ropa y tal, sí, muy, muy parecido a Wonder Woman.
Sí.
Viste todavía más escasita de ropa. El autor de estos cómics, de esta señora, declaró...
Pero el mercadillo, es que me lo estoy viendo venir, ¿eh? Me lo estoy viendo
además
venir.
Además de eso, que intentaba combinar a dos personas que admiraba al crear a esta superheroína. Su propia madre y Superman. O sea, esto es una mezcla entre
Superman... Por favor, y la madre del director, esto me parece tremendo.
Hay una película anterior, cuidado, en la que el argumento es que la Superwoman nace con poderes porque su madre, a su madre la dejó embarazada Mazinger Z. Ahí
no, pero no cogía superpoderes porque se había comido una piedra.
Eso es otra versión, esta es la versión de ahora. Por favor,
esta era de que su padre era Mazinger Z.
Esto es una versión anterior. Por favor, se me vean este tráiler porque no tiene desperdicio. Esto hay que verlo. Es lo más bizarro que yo he visto en cine.
Para
las
ver
peleas
esto...
son increíbles.
Claro.
El que quiera verlo en el cine, en la Sala X, Duque de Alba 4, el 19 de diciembre a las 12:30. Y como es habitual en la CutreCon,
sí,
puedes comentar, puedes hablar, puedes reírte libremente, puedes expandirte, todo lo que quieras.
Esto me lo voy a ver. Mira tú, a lo mejor me fumo algo. Acabo de ver esto. Una superheroína, Wonder Woman, hablando en tagalo, vestida con una mezcla de su madre y Superman, hija de Mazinger Z, que adquiere poderes comiendo una piedra. Es que esto hay que tomarse algo potente para verlo.
Esto es,
no te digo más,
lo mejor que yo he visto después del documental de las pirámides murcianas.
Ah, es verdad. También, ese también gran documental.
Muy bueno.
Bueno,
gran documento.
Rápidamente vamos con el tercer tráiler.
El inconveniente.
Los altos, buena orientación.
Convendrá conmigo que por este precio no va a encontrar nada mejor.
Lo sé.
Esta es española.
Esta es española.
Teniendo en cuenta el inconveniente.
Esto es... el acento.
Sí, 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 verdad que bien hablan el español. Lo buscan de maravilla. No,
esperar, bueno, esto ya.
Bueno, sí, no está doblada.
Ya.
Ya.
Se
ahí
nota.
Ahí pierde un poco.
Se nota.
¿Cómo
se llama
eso? El inconveniente, Sara, que es Juana Costa, es una joven que busca una casa nueva y encuentra una casa que es maravillosa, tiene unas vistas preciosas a Madrid Río, al río Manzanares, todo es muy bonito, está muy bien de precio, grandes, bonitas, hermosa, pero tiene un pequeño inconveniente.
¿Qué es?
Que la dueña de la casa, que es Kitty Mamber, la actriz, tiene que seguir viviendo en ella hasta el día de su muerte.
Ya. Y ahí viene y la convivencia, ¿no?
Mira,
este,
en
qué
el
gran argumento.
Ha sonado la alarma, pero en el taller no se ve si muere o no.
Ah, que eso lo vamos a dejar. No,
ahí
no
viene,
lo sabemos.
No sabemos, no sabemos. Pero ahí viene la, los problemas de la convivencia y además el reparto: Juana Costa, Daniel Grau, José Sacristán, Kitty Mamber. Está, pero que muy bien.
O sea, que me
también
lo veo.
También recomendable.
tráiler que me... No sé.
Te recomiendo los tres de esta semana.
Sí, pero ¿cuál me veo antes? ¿El de la Wonder Woman filipina y luego ya lo demás me parece todo una vulgaridad? ¿O me veo el último, el de la filipina, y ya
el último,
me quedo
el último
psicotrópica porque, para todo el día?
El último, porque igual te da un ataque de risa tal que ya los otros no los vas a poder ver.
Pues es más, que me has convencido. Me voy a ver el de... Los otros no lo sé, pero me voy a ver el de la filipina.
Es más, le vas a querer ver varias veces.
Sí, ¿no? Y porque comentar, no voy a dar crédito.
Porque es de esos que vas a querer comentar, vas a llamar a tu marido, mira, mira, y mira aquí, y mira aquí. Es de esos de mira aquí, mira aquí. Pero ¿tú has visto eso?
Genial. Pues aquí están las tres recomendaciones que nos hace nuestra crítica de tráiler, para el que quiera ver tráilers esta semanita. El de Wonder Woman, el de la Wonder Woman
el
filipina.
Cartel.
Oh, por Dios. Y El Inconveniente, que es una película dirigida por Bernabé Rico. El tráiler me imagino que también estará dirigido por Bernabé Rico. O
sí, porque está bien hecho.
Ah, pues está entonces, tráiler de director. Hasta la semana que viene, crítica. Clara Esteban, ¿cómo ha quedado nuestra encuesta de hoy?
Pues un 79% de nuestros oyentes han votado que sí, que están de acuerdo con que se regule la eutanasia, que hoy se vota en el Congreso en esa proposición de ley orgánica para la regulación de la muerte asistida, que podría entrar en vigor a principios del próximo año. Un 21% no lo ve. Piensa que no debe regularse la eutanasia.
Pues estamos a 3-1, más
pues
o menos,
sí,
¿no? De cada cuatro, aproximadamente
sí,
tres
un
están
tercio,
a favor.
Sí, un tercio que no y
uno,
dos tercios que sí.
Exactamente. Bueno, pues hasta aquí nuestra encuesta y hasta aquí nuestro programa. Os recuerdo que mañana estaremos en directo todo el equipo de Buenos Días Madrid desde las 10 en punto en el Mercado de las Águilas, haciendo un programa muy solidario en directo allí, de cuerpo presente, que se suele decir en el buen sentido. Si queréis pasaros, allí os recibiremos. Y si queréis escucharnos, pues ya sabéis dónde estamos.